Hay dos prejuicios sobre el cristianismo que mantienen a muchas personas alejadas del evangelio. Por un lado, están aquellas personas que ven la iglesia como una especie de country club para gente santa y decente. Un club en el que ellos simplemente no encajan. Estas personas están conscientes de que en el mundo de la gente que se rige por un elevado estándar moral, ellos se encuentran al otro lado de la verja. Y como presuponen que la iglesia está llena de ese tipo de personas, es obvio que ellos no tienen nada que buscar allí. Ahora, lo sorprendente es que en la mente de muchos otros también existe el prejuicio contrario, de que los únicos que necesitan el evangelio son las personas que han tenido una vida abiertamente pecaminosa y problemática. Y como ellos no se ven a sí mismos dentro de ese grupo, también parece obvio que esta medicina no es para ellos. Así que desde un lado, en un lado de la verja, están los que se abstienen de venir a la iglesia porque presuponen que están llenas de personas buenas y decentes. Mientras que en el otro lado de la verja están las personas moralistas y decentes que tampoco creen necesitar el evangelio porque presuponen que es para los drogadictos, los alcohólicos, las prostitutas y toda una gama de gente inmoral con las que ellos obviamente no se identifican. Pero este pasaje de Lucas 7 que nuestro hermano Bonnie leyó hace un momento nos enseña claramente que estos dos grupos, a uno y al otro lado de la verja, están completamente equivocados. Les invito por favor a ir conmigo de nuevo a Lucas capítulo 7 en el versículo 36 o a partir del versículo 36. Esta historia comienza con la presentación de dos personajes muy diferentes entre sí que se encuentran de manera providencial en el mismo lugar y ambos movidos por un interés común. El primero es identificado como Simón el fariseo. Dice en el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Como muchos de ustedes saben, los fariseos eran hombres extremadamente religiosos, eran sumamente moralistas y en la mayoría de los casos terriblemente hipercríticos. Los fariseos se apegaban a las interpretaciones rabínicas de la ley con un fanatismo que rayaba en el fanatismo. Uno de los mejores retratos de los fariseos lo encontramos precisamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. Vayan conmigo, por favor, a los versículos 9 en adelante. Dice el Señor, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: sé propicio a mí, pecador. Y escuchen la conclusión del Señor. Os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este hombre viene al templo a orar y le dice: Señor, yo te doy gracias porque debido a la obra que tú has hecho en mí, y de paso esto es muy católico romano, la obra que tú has hecho en mí, como decíamos en las conferencias en Ciudad Real, los católicos creen que la salvación es por gracia. Pero ellos ven la gracia de una manera muy diferente a como nosotros la vemos. Ellos ven la gracia como algo que te capacita para obrar bien. Y este fariseo está diciendo exactamente eso: Señor, yo te doy gracias por la obra que tú has hecho en mí y que me ha capacitado para tener un carácter y para poder tener un desempeño religioso lo suficientemente recomendables como para ser aceptado delante de ti. Eso es lo que el fariseo está diciendo en esta parábola. Y Simón era fariseo. Era un hombre religioso, decente, moralmente intachable y, como veremos en un momento, severamente hipercrítico. Del otro personaje de la historia no tenemos mucha información. No se nos dice cómo se llamaba esta mujer, ni cuál era su condición educativa o su condición social. Lo único que sabemos de ella con toda certeza es que era una mujer inmoral. Lucas nos dice en el versículo 37 que esta mujer era pecadora. Era una mujer reconocida en toda Capernaum, en todo el pueblo, por su mala reputación. Así que mis hermanos y amigos que están aquí hoy, todos los que estaban en casa de Simón esa noche sabían quién era esta mujer. Todos sabían la clase de vida que ella había vivido. Así como Simón representaba lo mejor de la sociedad judía, esta mujer representaba lo peor. Pero a pesar de sus diferencias tan marcadas, los dos tenían algo en común. Y es que estaban interesados en la persona de Jesús. Los dos estaban interesados en la persona de Jesús. Lucas dice en el versículo 36 que Simón le había pedido, le había rogado al Señor que comiera con él. Y es interesante notar que el verbo rogar que aparece allí está en un modo que indica, en un modo y en un tiempo, que este hombre había insistido una y otra vez a Jesús a que comiera con él. Así que Simón parece tener curiosidad por la persona del Señor. No me gusta especular con las escrituras, pero podemos suponer que Simón había escuchado a Jesús predicar la palabra, o tal vez lo había visto hacer algún milagro. De manera que ahora él quería conocer al Señor, él quería formarse su propia opinión acerca de este rabí que había aparecido de repente en el escenario de Israel. Y por supuesto, además está decir que esta mujer estaba también interesada en conocer al Señor. Tan interesada que estuvo dispuesta a escoger el lugar y el momento más inoportuno para encontrarse con él. Esta mujer tenía que saber que su presencia en casa de Simón el fariseo no sería bienvenida. En absoluto. Sin embargo, eso no le importó para nada. Porque su interés no era una mera curiosidad intelectual, su interés por la persona de Cristo no era una mera curiosidad religiosa como en el caso de Simón. Jesús era para ella mucho más que una persona interesante. Yo recuerdo cuando yo era inconverso que mi mejor amigo se convirtió al Señor y me preguntó un día así de repente: ¿qué tú crees acerca de Jesús? Y yo le dije con ese aire, ¿verdad?, de intelectualidad adolescente. Él era un hombre interesante y definitivamente adelantado para su época. Y hay mucha gente que ve a Jesús de esa misma manera. Ven a Jesús con cierta admiración por lo que Jesús podía representar. Pero esta mujer estaba viendo a Jesús con otros ojos. De alguna forma que no sabemos, esta mujer había llegado a entender que este hombre santo y puro llamado Jesús, infinitamente más santo y más puro que todos los fariseos que estaban sentados en casa de Simón esa noche, ese hombre estaba dispuesto a aceptarla, estaba dispuesto a perdonarla, estaba dispuesto a recibirla. Y de paso, esto nos enseña que el solo hecho de tener interés por el Señor no es suficiente. Simón estaba sumamente interesado en conocer a Jesús, tanto que le rogaba con insistencia que fuera a su casa a cenar. Sin embargo, en el resto de esta historia nosotros vemos claramente que este fariseo no tenía ni idea de lo mucho que necesitaba lo que solo Jesús podía darle. Y de ahí la manera tan distinta como estos dos personajes reaccionaron esa noche cuando se encontraron con la persona del Señor. Noten una vez más los versículos 37 y 38. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, alguien le dijo, Jesús está aquí en la casa del fariseo. Esta mujer trajo un frasco de alabastro con perfume, perdón, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba a sus pies y los ungía con perfume. Para poder entender esta historia, tenemos que recordar, mis hermanos, que los orientales no se sientan a la mesa a comer como hacemos nosotros los occidentales. De hecho, mi esposa y yo le estábamos contando a Bonnie y a Sharon que tuvimos la oportunidad de visitar a nuestra hija que está de misionera en el Medio Oriente y pudimos ir a un tour por el desierto y tener una cena como suelen hacer las personas que viven en esa región. Y la mesa era como un tablón que estaba bien cerca del piso. Las personas se sientan en cojines y eso permite que la persona recostada con su codo, con la otra mano toma los alimentos y sus pies quedan hacia afuera. Por eso es que esta mujer pudo venir por detrás de Jesús para poder ungir sus pies. Ahora la pregunta que debemos hacernos en esta mañana es ¿por qué esta mujer se comportó de una forma tan extraña? ¿Es esta la reacción de una mente desquiciada y fanática? ¿Padecía esta mujer de algún desbalance emocional, de algún problema psicológico que la llevara a hacer lo que ella hizo esa noche? Y de paso, hermanos, yo quiero que nosotros seamos honestos en esta mañana, porque estamos leyendo el Evangelio de Lucas, ya nosotros sabemos de antemano que el Señor Jesucristo alabó la conducta de esta mujer, pero imagínate que eres tú el que estás en casa de Simón, tú no has leído nunca el Evangelio de Lucas, están todos sentados allí comiendo tranquilamente y de repente llega una mujer que todo el mundo sabe que es inmoral, una mujer que se ha pasado la vida pecando de un hombre a otro hombre y de repente comienza a ungir los pies del Señor, comienza a llorar, sus lágrimas empapan sus pies y con sus cabellos comienza a secarlos. ¿Qué pensarías tú de esa mujer? Porque si fuera mi caso, y tengo que hablar por lo menos por mí, yo de verdad pensaría que esta mujer tiene un problema clínico. De hecho, déjame hacerte otra pregunta. De tú haber estado en casa de Simón esa noche, ¿con quién te hubieras sentido más confortable? ¿Al lado de Simón, un hombre decente, balanceado? ¿O al lado de esta mujer? Porque en mi caso, y lo digo de verdad avergonzado, yo me sentiría más cómodo estando con Simón que con una mujer así. Sin embargo, es evidente que Jesús no lo vio de esa manera. La reacción de esta mujer era completamente apropiada si tomamos en cuenta la perspectiva que ella tenía de sí misma y la perspectiva que ella tenía de la persona del Señor. Durante mucho tiempo, esta mujer había actuado con total desvergüenza. Y sin embargo, el texto nos enseña que ella ahora no se atreve a mirar al Señor de frente. Recuerden, ella se colocó por detrás, con vergüenza y dolor. Y todo eso tal vez mezclado con el gozo de saber que había alguien allí que estaba dispuesta a recibirla. Y esta mujer se postra a los pies de Jesús con el propósito de ungirlos con el perfume que ella había traído. Ese perfume que seguramente ella había usado tantas veces para atraer la atención de los hombres sobre sí misma, ese perfume que había sido parte de su instrumental de iniquidad, ahora ella está consagrando ese perfume al servicio y a la adoración del Señor Jesucristo. Pero dice Lucas que sus emociones la traicionan, ella comienza a llorar, De repente se vuelve un mar de lágrimas, tanto que los pies del Señor se empapan con sus lágrimas, y como no tiene toalla en las manos, ella comienza a secar los cabellos, a secar los pies del Señor con sus cabellos. Y hermana, todas ustedes saben muy bien la importancia que las mujeres le dan al cabello, sobre todo cuando acaban de salir de la peluquería. Si comienza a llover, es como si estuviera lloviendo ácido de batería. Es increíble cómo las mujeres protegen sus cabellos. Sin embargo, esta mujer no tuvo ningún problema en usar su cabellera como toalla para secar los pies de Jesús. Y por favor, no se imaginen al Señor como los cuadros renacentistas, una persona sublimizada, que prácticamente no se ensuciaba. No, los pies de Jesús se ensuciaban como el pies de cualquier ser humano. De hecho, probablemente estaban sucios de venir por el camino, lleno de lodo. Jesús era un hombre común y corriente como hombre. Era igual que tú, igual que yo, excepto que él nunca tuvo pecado. Él era Dios, pero él era hombre. Y esta mujer está secando los sucios pies de Cristo con sus cabellos. Es interesante notar que en toda esta historia esta mujer no pronunció ni una sola palabra en toda la noche, porque no era necesario. Sus ojos, sus cabellos, sus manos, su perfume dijeron todo lo que ella quería decir. Ella estaba rindiendo un homenaje de adoración a aquel que podía librarla de su esclavitud, que podía permitirle el acceso al reino de los cielos. Mis hermanos, los pies sucios de Jesús eran lo suficientemente valiosos para esta mujer, no solo como para derramar sus lágrimas, su perfume, sino también para besarlos una y otra vez. Yo me imagino que durante toda su vida esta mujer estaba acostumbrada a que los hombres la usaran, a que los hombres abusaran de ella. Y una vez más, no quiero especular con este pasaje de las Escrituras, pero quién sabe los maltratos que esta mujer había tenido que soportar durante años, y cuánta carga de conciencia le producía ver su condición de pecado, el darse cuenta de que ella no podía escapar por sí misma de esa condición pecaminosa. Y para colmo de males, lo único que esta mujer recibía de parte de los hombres buenos y decentes como Simón el fariseo era rechazo y desprecio. Hasta que se encuentra con Jesús y se da cuenta de que la santidad y la bondad personificadas está dispuesto a recibirla, está dispuesto a perdonarla. Nosotros no sabemos qué fue lo que esta mujer escuchó o vio de la persona de Cristo, pero es evidente que ella tuvo un entendimiento lo suficientemente claro de su predicación como para darse cuenta que ese hombre era digno de toda su confianza, era digno de toda su adoración. Por supuesto, cuando Simón el fariseo ve este espectáculo, él reacciona como todo un fariseo, versículo 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, y noten el desprecio: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es obvio que Jesús no puede ser un profeta, porque de haberlo sido se habría dado cuenta de inmediato cuán despreciable es esta mujer. Si Jesús fuera un enviado de Dios, seguramente él habría reaccionado como nosotros los fariseos. Pero Cristo es más que un profeta. Él sabía perfectamente quién era esta mujer. Y de paso, él sabe perfectamente quién eres tú y todo lo que tú has hecho a lo largo de toda tu vida. Él sabía quién era esta mujer y él sabía también lo que Simón estaba pensando. Simón y Jesús vieron el mismo cuadro, pero desde dos perspectivas diferentes. De ahí la parábola que encontramos en los versículos 40 al 47. Dice el Señor: Simón, déjame decirte algo. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios el otro 50 denarios, el 10% de lo que el otro le debía. Un denario era lo que un obrero ganaba en una viña en Israel por un día de trabajo. Pero aunque una deuda era mayor que la otra, dice el Señor, ninguno de los dos podía pagarla, dice en el versículo 42. Así que el deudor decide generosamente perdonar la deuda de los dos. ¿Cuál de ellos le amará más? Simón responde: pienso que aquel a quien perdonó más. El Señor le dice: rectamente has juzgado. Aquel a quien se le perdona mucho, amará mucho. Y esta mujer estaba muy consciente de la magnitud de sus pecados. Ahora, hermanos, ¿cuál es el significado de esta parábola? Y yo quiero hacer una aclaración aquí, porque esta predicación parece tener un fuerte énfasis evangelístico. Pero yo estoy hablando a los creyentes, primariamente. O sea, yo creo que este pasaje tiene algo que enseñarnos a los cristianos. Y algo extremadamente importante. Se los digo porque a veces los creyentes, cuando se predica el evangelio en las iglesias, debería predicarse el evangelio en las iglesias todo el tiempo, continuamente. Pero cuando sienten que la predicación está siendo muy evangelística, hacen como las personas que suelen viajar mucho cuando las azafatas vienen a dar las instrucciones, que nadie les pone atención. Bueno, ellos también apagan el transmisor o el receptor. Dicen, esto no es para mí, esto es para los incrédulos que están en este lugar. No, mi hermano, esta prédica es para ti. Si tú eres cristiano, esta prédica primariamente es para ti. ¿Cuál es el significado de esta parábola? Porque algunos pueden llegar rápidamente a la conclusión de que lo que el Señor está enseñando aquí es que si una persona ha sido muy pecadora a lo largo de su vida y la naturaleza de sus pecados han sido bien groseros, seguramente esa persona amará a Dios mucho más que aquel otro que nació en la iglesia, creció en el evangelio, a temprana edad se arrepintió de sus pecados y ahora es cristiano. De hecho, yo creo que hay jóvenes en las iglesias que anhelarían tener un testimonio bien impactante y no como el de ellos. Quisieran decir, yo antes era drogadicto, maté a 25, estuve 15 años en la cárcel y ahora finalmente conocí al Señor. Y uno se pregunta, ¿dónde queda el Salmo 1, verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Ahí está su deleite, su delicia. Pero estas personas presuponen que los primeros, los más perversos, deben ser más devotos, deben ser más fervorosos que los segundos, porque el perdón que les ha sido otorgado es mucho mayor. Ahora, hermanos, si esa fuera la interpretación correcta de la parábola, entonces la actitud de Simón era totalmente justificada. Cristo, en vez de reprenderlo, debió haberle dicho: yo te entiendo, Simón. Yo te entiendo, tu falta de devoción hacia mí es el resultado de la vida decente que has vivido. Tú no tienes muchos pecados que requieran del perdón de Dios. Y por lo tanto, tu falta de gratitud, tu falta de fervor es completamente comprensible. Ahora, hermanos, ¿es eso realmente lo que enseña este pasaje? Por supuesto que no. Lo que el Señor está tratando de hacerle ver a Simón es que él estaba completamente equivocado. Los dos deudores de la parábola estaban en problemas porque ninguno de los dos podían pagar la deuda. ¿Recuerdan? Ninguno de los dos. Así que los dos estaban a merced del acreedor, que en este caso representa a Dios. El problema es que no todo el mundo está tan consciente de su deuda. Y ese era el caso de Simón. La diferencia entre el que debe 500 y el que debe 50 no radica en la cantidad, radica en la conciencia que cada uno tiene de su problema, la conciencia que cada uno tiene de su necesidad delante de la justicia de Dios. Porque a final de cuentas, la posición de los dos era la misma delante del acreedor. Ninguno de los dos podía pagar. Y ambos fueron perdonados de la misma manera. ¿Qué importa si a uno se le perdonó 500 y a otro se le perdonó 50? Antes del perdón, los dos estaban en problemas. Después del perdón, los dos gozaban de la misma libertad, los dos gozaban de la misma aceptación delante del acreedor. Y de paso, si tú no eres creyente, ese es el problema de todo hombre por causa de su pecado. O estamos completamente perdidos, o estamos completamente perdonados delante de Dios. En este asunto no hay términos medios. O tú estás en esta mañana aquí en este lugar completamente perdido y vas camino al infierno, o tú has sido absolutamente perdonado y vas camino al cielo. Déjame hacerles una pregunta, hermanos. ¿A quién de los dos personajes estaba evangelizando Jesús esa noche? ¿A Simón o la mujer? ¿A cuál de los dos personajes está evangelizando el Señor? Es evidente que está enseñándole el evangelio a Simón el fariseo, no a la mujer, porque ella ya estaba persuadida de su necesidad delante de Dios. Ella estaba dispuesta a aceptar por la fe el perdón que se le estaba ofreciendo de pura gracia. Así que lo que Cristo quiere hacernos ver en esta parábola, y quería hacerle ver a este fariseo religioso y moralista, es que su estado espiritual delante de Dios era peor que el de esa mujer. ¿Tú oíste eso bien? El estado espiritual de Simón era peor que el de esa mujer. Simón, ella está en problemas y tú también. Ella no puede pagar su deuda, ni tú tampoco. La única diferencia entre esa mujer y tú es que ella lo sabe y tú no. Ella está consciente, tú no estás consciente. Es el entendimiento de la condición en que te encuentras lo que hace toda la diferencia. Y mi amigo, yo espero que el Señor te abra los ojos en esta mañana. Y hemos orado por eso. Que el Señor te abra los ojos para que tú puedas ver cuál es tu condición real delante de Él por causa de tu pecado. Porque ese es el primer paso para ser salvo. Decía Bonnie al principio, los justos no tienen necesidad de médicos. O los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Dice Cristo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo primero que se necesita para ser salvo es saber que tú eres un pecador. Yo no sé si tú eres un moralista como Simón el fariseo, o si tú has vivido una vida desenfrenada como esta mujer. Dios nos dice en su palabra que tú tienes una deuda con Él que tú no vas a poder pagar ni en mil eternidades. Hablando en una ocasión del evangelio con una persona, le decía, mira, déjame explicarte cuál es tu problema. ¿Tú sabes cuál es el mandamiento más importante de la ley? El mandamiento más importante de la ley no es no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás. El mandamiento más importante de la ley es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios nos da la vida. Tú estás respirando aquí ahora mismo porque Dios te está permitiendo respirar. Y tú deberías usar la vida que Dios te da para su gloria, para dar a conocer su fama, para hacer su voluntad. Pero lo cierto es que tú usas tu vida cada segundo para tu gloria, para hacer tu voluntad. Si fuera por ti y si fuera por mí, nosotros cambiaríamos el Padre Nuestro y diríamos, Señor, que venga mi reino y que se haga mi voluntad en la tierra exactamente como se hace en el cielo. Señor, que venga mi reino. Así que cada vez que tú respiras, pecas. Cada respiración tuya es un pecado. Porque tú estás respirando para ti mismo, tú estás respirando para tu gloria, estás respirando para hacer tu voluntad. Cada vez que tú respiras, pecas. ¿Cuántos pecados cometemos nosotros al día? ¿Cuán grande es nuestra deuda con la persona de Dios? Precisamente por eso tuvo que encarnarse la segunda persona de la Trinidad. Por eso tuvo que morir en una cruz. Porque nosotros no podíamos pagar esa deuda. No podemos. pero por causa de la obra de salvación que Cristo llevó a cabo con su vida y con su muerte, Dios ofrece en el Evangelio perdón completo y gratuito a todo aquel que cree. Nosotros no podemos satisfacer la justicia de Dios. Eso fue lo que hizo Cristo en lugar de aquellos que él estaba representando en la cruz del Calvario. Por eso pudo exclamar al final, consumado es. En otras palabras, la deuda está saldada. La deuda está saldada. Eso fue precisamente lo que obtuvo esta mujer esa noche. Eso fue lo que Simón no estuvo dispuesto a aceptar. Noten cómo concluye esta historia, versículo 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta este momento el Señor había estado hablando con Simón, pero ahora se vuelve hacia la mujer y las palabras de Cristo tienen que haber sonado como música celestial a sus oídos. Tus pecados te son perdonados. Ahora, noten que ella no fue perdonada por haber ungido los pies de Cristo. Ella no fue perdonada porque los regó con sus lágrimas o porque los secó con sus cabellos. Ella fue perdonada porque creyó. Versículo 50, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Por increíble que parezca, ese es el mensaje que se proclama en todas las escrituras de principio a fin. La salvación no se obtiene por hacer, la salvación se obtiene por creer. Lo único que recibió Simón esa noche fue una amonestación muy severa de parte del Señor. Y si Simón murió sin arrepentirse, esa cena agravará su miseria por toda la eternidad. Simón recordará por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos que el Salvador de su casa estuvo sentado en su mesa esa noche y él despreció el don de la salvación. Él despreció el don de la salvación porque él no se conocía a sí mismo. Y de hecho, si tú estás aquí sin Cristo y terminas en el infierno, este y probablemente muchos otros sermones que has oído a lo largo de tu vida agravarán tu miseria por los siglos de los siglos. Tú vas a recordar el Evangelio por los siglos de los siglos. Y las oportunidades que tuviste para arrepentirte y venir a Cristo y la despreciaste. Porque no te conocías a ti mismo y no conocías la justicia de Dios. Como todo buen fariseo, Simón creía que su aceptación delante de Dios dependía de cuánto demostrara su amor por él guardando sus mandamientos. Esta es la lógica farisaica. Para que Dios me reciba en su presencia y me conceda su favor, yo tengo que amarlo. Y la manera como yo demuestro mi amor a Dios es guardando sus mandamientos. Eso suena lógico. De hecho, tiene algo de verdad. El problema con el fariseísmo o con el legalismo de los fariseos es que ellos ponen el caballo detrás de la carreta. En este caso, mis amados hermanos, el orden de los factores sí altera el producto completamente. No es por el hecho de amar a Dios que nosotros somos perdonados. No, es porque somos perdonados que podemos amar a Dios. Y eso se manifiesta guardando sus mandamientos. Recuerden, esto es una diferencia que puede ser sutil, pero recuerden, el orden de los factores en este caso sí altera el producto. Lo que el Evangelio enseña no es que nosotros debemos demostrar nuestro amor a Dios obedeciendo sus mandamientos para entonces poder ser aceptado por Él. No. Lo que el Señor nos dice aquí es que esta mujer amó mucho porque se le perdonó mucho. ¿Se dieron cuenta? Hay otra versión de las Escrituras en castellano que traduce el versículo 47 de esta manera. te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, y por eso ella me demostró tanto amor. Porque fue perdonada. En otras palabras, fue la conciencia del perdón lo que produjo en ella este amor tan desbordante hacia la persona de Jesús. Y mis hermanos, este es un principio de importancia capital para la vida cristiana. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Algo no anda bien cuando una persona que profesa ser cristiana, en vez de manifestar una pasión profunda por la persona del Señor y por el Evangelio, reacciona más bien como Simón el fariseo. Algo no está caminando bien. La forma como Simón recibió a Jesús en su casa esa noche fue fría e incluso descortés para los parámetros de hospitalidad y de cortesía de aquellos días. Simón omitió todas las reglas de cortesía que se practicaba en la sociedad judía de aquellos días. Vean el versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era la costumbre de aquellos días que había un criado que lavaba los pies de las visitas. Dice: no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Ella besaba los pies de Cristo una y otra vez, una y otra vez. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Mis hermanos, la pasión por Cristo no tiene nada que ver con la personalidad. Sí, yo sé que nosotros los caribeños somos intensos, gesticulamos mucho, hablamos alto, pero eso no es lo que indica la pasión del corazón. De hecho, tu personalidad sí va a evidenciar tu pasión de una manera diferente. Eso es correcto. Pero todo verdadero cristiano, por el entendimiento que tiene del perdón que ha recibido de sus pecados, debería tener una pasión desbordante por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto no tiene que ver con la personalidad. Una persona que no manifiesta eso, a pesar de profesar la fe de Cristo, no entiende la magnitud de su pecado, ni lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvar a pecadores. Su comprensión del Evangelio y el conocimiento que tiene de sí mismos son defectuosos. Y de ahí la falta de pasión. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Nosotros estamos en una posición más privilegiada que la de esta mujer, porque vivimos después de la cruz. Nosotros ya tenemos todo el Nuevo Testamento. Nosotros podemos interpretar el Evangelio y entender el Evangelio de una manera que esta mujer no podía entenderlo en este punto de la historia redentora. Nosotros conocemos ahora el costo tan alto que Dios estuvo dispuesto a pagar para salvar a personas que le odiaban. Tú y yo, cuando no éramos creyentes, éramos aborrecedores de Dios. Y Dios decidió salvarte porque Él decidió salvarte. Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él te visualizó en la historia, Él sabía que tú ibas a ser un pecador, una pecadora que lo odiaba, y Él decidió amarte a pesar de todo. Él decidió enviar a su Hijo a morir por ti, a pagar por tus pecados a pesar de todo. Eso es el Evangelio. De manera, hermanos, que nuestra pasión y nuestro fervor por Jesús debería ser mayor. Debería ser mayor. ¿Saben que uno de los grandes problemas que enfrentan muchas iglesias en el día de hoy es que están llenas de consumidores? Personas que se limitan a venir cada semana a los servicios dominicales para recibir lo que se les ha preparado para ellos. Sin embargo, Dios no diseñó la iglesia para que unos cuantos hagan todas las cosas y los demás sean entes pasivos que solo vienen a ser ministrados, que solo vienen a consumir. La iglesia es un cuerpo. donde todos tienen algo que hacer, todos tienen un ministerio que desempeñar para el beneficio de los demás. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer para cambiar una iglesia de consumidores en una iglesia de verdaderos adoradores? Y ahí los expertos en igle crecimiento traen un montón de cosas que debemos hacer. Una iglesia bien interesante con muchas actividades. Actividades para todo el mundo, que todo el mundo se sienta integrado. Hermanos, la respuesta que podemos extraer de este pasaje es que para poder convertir una iglesia de consumidores en una iglesia de verdaderos adoradores, tenemos que ayudar a los que profesan ser cristianos a entender cada vez mejor el Evangelio. A entender cada vez mejor las implicaciones del Evangelio. Imagínate que una persona está manejando su coche y de repente le toca pasar por encima de los rieles de un tren. Pero exactamente en el momento en que él está encima de los rieles, su carro se apaga. Y por más que él intenta volverlo a encender, el carro no enciende. Él se siente tranquilo hasta que ve venir al tren a la distancia. Él entonces comienza con más ahínco a tratar de encender el coche, pero el coche no enciende. Cuando ya se da cuenta que no va a haber oportunidad alguna de salir ileso de allí, él decide abandonar el carro, pero el cinturón de seguridad está trabado. Así que él ve al tren acercándose cada vez más, él está ya seguro, completamente seguro de que va a morir en ese momento. Y cuando faltan 3 segundos para recibir el impacto del tren, él ve como alguien detrás lo golpea con su coche, lo saca del riel y oye nada más el estruendo cuando el tren se lleva a la persona de camino. Y ahí se destraba el cinturón de seguridad. Esta persona sale del coche, está sorprendido, lleno de gratitud, no sabe cómo expresar la alegría de esa persona que ha dado su vida para que él pueda vivir. Pero de repente él escucha un sonido en el maletero del coche. Y cuando lo abre se da cuenta que su niño de 5 años, que había estado jugando con sus hermanos, se había escondido en el maletero. Si él antes estaba agradecido y gozoso por lo que había sucedido, ahora está, su corazón se le va a salir por la boca de la gratitud que él siente hacia esa persona. Mis hermanos, lo que yo estoy diciendo es que a medida en que nosotros seguimos contemplando el diamante del Evangelio en las Escrituras, meditamos en sus implicaciones, escuchamos cada domingo la predicación de la palabra, es como si estuviéramos descubriendo niños y niños y niños en el maletero del coche cada vez. Cada vez, mi hermano, predícate el Evangelio cada día. Recuérdate, tú necesitas predicarte el Evangelio cada día. Lee tu Biblia todos los días con el Evangelio en tu mente. Ven a la iglesia cada domingo con la expectativa de conocer mejor tus pecados y de conocer mejor a tu Salvador. Ven con esa expectativa. No te quedes sin hacer nada cuando tú percibas frialdad en tu corazón. No te quedes allí. Inmediatamente pídele a Dios en oración que mantenga ardiendo la llama de tu devoción por Él mientras meditas en el Evangelio. Porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador, merece toda nuestra devoción. Él merece todo nuestro fervor. Recuerda, esto no es un problema de personalidad. Es un problema de entendimiento. ¿Cuántos pecados te ha perdonado Dios? ¿Y a qué precio? Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, permíteme decirte unas palabras antes de concluir. ¿Tú has escuchado hoy el Evangelio? ¿Has escuchado que tienes un problema delante de Dios? Y se te ha presentado a Cristo como aquel que puede hacer por ti exactamente lo mismo que hizo por esta mujer. Concederte de pura gracia el perdón de todos tus pecados y cambiar por completo tu vida. Él Perdón, Él puede hacer eso aquí y ahora. No olvides, mi amigo, que tú estás en deuda con Dios y que esa deuda es imposible de pagar. De hecho, de haber existido otra puerta de escape, Dios nunca habría enviado a su propio Hijo a morir en una cruz. Nunca lo habría hecho. Pero Cristo se hizo hombre para vivir la vida de perfecta obediencia que ninguno de nosotros podemos vivir y luego morir en la cruz del Calvario, la muerte que todos nosotros merecemos morir, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es sobre la base de esa obra de redención que hoy Dios te ofrece libremente en el Evangelio el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna, si vienes humillado al trono de la gracia, en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Cristo y solo en Él. Y mi amigo, yo te ruego, yo te suplico en esta mañana, no desprecies la oportunidad que Dios te está brindando hoy. Cuando yo era nuevo creyente, estaba compartiendo el Evangelio con una persona de República Dominicana. Era un individuo genial, había sido campeón de ajedrez, una persona muy inteligente. Y yo le decía, tú tienes que arrepentirte y convertirte al Señor. Y él me decía, mira, yo lo sé, pero yo tengo planes de mudarme a Estados Unidos, de irme a vivir a Nueva York, rehacer mi vida. Y yo pienso ahí poner mis cuentas en orden con el Señor. Y yo me acuerdo que un día le dije, ¿y qué tal si tú nunca llegas a Nueva York? Un día saliendo por su casa, pasaron unas personas. Él había sido un activista político en una época muy oscura de nuestra historia como nación. Y pasaron unas personas en un carro, le pegaron dos balazos en la cabeza. Nunca llegó a Nueva York. Y estando en el funeral de este individuo, recordaba la conversación que había tenido con él. Yo no sé si este sea mi último sermón. Yo no sé si este va a ser tu último sermón. Pero Dios te está dando una oportunidad hoy. Y si tú vienes a Cristo como vino esta mujer, consciente de tu necesidad, totalmente humillado, tú vas a obtener lo mismo que ella obtuvo, palabras de perdón y de consuelo. Mujer, tus pecados te han sido perdonados. Vete en paz. Vete en paz. Yo no sé si tú eres un moralista como Simón, como decíamos hace un rato, o si has vivido desenfrenadamente, abiertamente en pecado, pero sea de un modo u otro, tú necesitas el Evangelio porque algún día te presentarán delante de Dios para dar cuenta por tu vida. Dice en Hebreos capítulo 4 que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Así que ven a Cristo ahora, porque todavía hay tiempo para que encuentres en Él, por la fe, el perdón que tu alma necesita. Ven a Cristo, no demores más. Las puertas de la salvación están abiertas para todo aquel que viene al trono de la gracia clamando por perdón y misericordia. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.